Hay recuerdos que nunca desaparecen. Algunos te persiguen incluso cuando intentas enterrarlos en lo más profundo de tu mente. Mi nombre es Luis, soy de Veracruz, y esto ocurrió en 1996, durante una de las noches más extrañas y aterradoras de mi vida. Era la cena de fin de año en casa de mi abuela, un lugar rodeado de historias, supersticiones y leyendas que parecían ser tan antiguas como el pueblo mismo. Aunque yo siempre había sido escéptico a todo eso, lo que viví esa noche me hizo replantearme muchas cosas. La casa de mi abuela estaba situada al final de una calle que daba hacia un terreno baldío, cerca de un pequeño río que serpenteaba por los alrededores. Esa zona, decían los mayores, estaba cargada de energías extrañas, pero nadie podía explicar exactamente por qué. Mi abuela solía encender veladoras en cada rincón de la casa durante estas fechas, asegurando que protegían el hogar de las malas vibras. Para mí, todo eso eran supersticiones sin fundamento, cuentos de viejos para pasar el rato. Pero esa noche, sentí que algo estaba terriblemente mal desde el momento en que llegamos. Las luces de la casa parpadeaban sin motivo aparente y el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presente. Nadie más parecía notarlo. La familia estaba reunida en el comedor, celebrando con risas y brindis. Mi tío Carlos, el hermano menor de mi papá, era el alma de la fiesta. Siempre estaba bromeando, contando historias, y esa noche no era diferente. Recuerdo que después de cenar, se levantó de la mesa con su cigarro en mano y dijo que iría al patio a fumar. Lo último que vi de él fue cómo cruzaba la puerta trasera con una sonrisa en el rostro. Pasaron 10 minutos, luego 20, y Carlos no regresaba. Al principio nadie se preocupó, pensaríamos que estaba disfrutando el aire fresco. Pero cuando mi abuela fue a buscarlo y no lo encontró, el ambiente en la casa cambió de inmediato. Salimos al patio, lo llamamos varias veces, pero no hubo respuesta. Mi papá y un par de primos revisaron los alrededores, pensando que tal vez se había alejado un poco, pero no había rastro de él. Lo único que encontramos fue su cigarro a medio consumir, tirado junto al viejo guayabo que crecía al fondo del terreno. La búsqueda se extendió durante horas. Recorrimos cada rincón del terreno baldío, incluso nos acercamos al río, pero todo estaba en silencio, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Mis tías empezaron a rezar, mientras mi abuela murmuraba algo sobre no debía haberse ido solo. Esa frase me puso nervioso. Parecía que ella sabía algo que no nos estaba diciendo. Mi papá trató de calmarla, asegurándole que Carlos volvería pronto, pero había una sombra de preocupación en su rostro que no pudo ocultar. A la mañana siguiente, la situación empeoró. Carlos no había regresado y nadie en el pueblo lo había visto. Llamamos a la policía, pero no pudieron hacer mucho. Dijeron que tal vez se había perdido o había decidido marcharse por su cuenta, algo que no tenía sentido. Carlos era responsable, nunca se habría ido sin avisar. Mi abuela, sin embargo, parecía convencida de que ella lo había llamado. Cuando le preguntamos qué quería decir, solo respondió que había advertido a Carlos muchas veces sobre el río y sus peligros. No entendí sus palabras en ese momento, pero el peso de su tono me dejó inquieto. 3 días después, una vecina lo encontró. Fue por la mañana, cuando ella había salido a lavar ropa al río. Ahí estaba Carlos, caminando descalzo por la orilla, con los pantalones mojados y la camisa desgarrada. Parecía no reconocer a nadie. Su mirada estaba perdida, vacía, como si su mente estuviera atrapada en otro lugar. La vecina lo llevó a casa, y cuando lo vi entrar, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. No era el mismo Carlos que se había levantado de la mesa aquella noche. Lo recostaron en un sillón, pero no hablaba. Solo murmuraba frases ininteligibles, como si estuviera repitiendo algo que solo él podía entender. Mi abuela lo miró con los ojos llenos de lágrimas y comenzó a rezar en voz baja. Fue hasta la noche que, entre sus murmullos, empezamos a captar palabras sueltas. Ella, la vi, me llamó. Mi abuela, al escucharlo, palideció y ordenó que no se mencionara más el tema. Pero yo no podía dejar de pensar en ello. Esa misma noche, mientras todos intentaban dormir, decidí ir al patio a despejarme. Me acerqué al guayabo donde habíamos encontrado el cigarro de Carlos, tratando de entender qué había pasado. En la distancia, el sonido del río parecía más fuerte que de costumbre. No sé por qué, pero me sentí atraído a caminar hacia él. Era como si algo me impulsara, aunque en el fondo sabía que no debía hacerlo. Cuando llegué a la orilla, la vi. Una figura blanca, de pie en medio del agua. Su vestido flotaba con el movimiento del río, y su cabello caía como un manto oscuro sobre sus hombros. No podía distinguir su rostro, pero había algo en su postura que me hizo retroceder de inmediato. Sentí que no debía estar allí, que había cruzado un límite peligroso. Me quedé observándola, paralizado, hasta que lentamente comenzó a desaparecer, como si el río la estuviera tragando. Regresé a la casa corriendo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. No le conté a nadie lo que había visto, pero en mi mente todo encajaba. La mujer de blanco que Carlos había mencionado no era una fantasía ni una alucinación. Ella existía, y algo en el río la mantenía atrapada. Con el tiempo, Carlos comenzó a recuperarse, pero nunca volvió a ser el mismo. Evitaba el río a toda costa y se negaba a hablar de lo que había vivido. Yo tampoco volví a acercarme al lugar. Aunque nadie más en la familia mencionó el incidente, sentí que todos sabían que algo extraño había ocurrido. La casa de mi abuela siguió siendo el epicentro de nuestras reuniones familiares, pero el río se convirtió en un lugar prohibido, un espacio que nadie se atrevía a mencionar. Han pasado muchos años desde aquella noche, pero todavía puedo ver a esa figura blanca cada vez que cierro los ojos. No sé qué quería, ni por qué llamó a Carlos, pero algo me dice que su historia está lejos de terminar. En Veracruz, el río sigue fluyendo, llevando consigo secretos que nadie se atreve a desenterrar. Y aunque intento olvidarlo, hay noches en las que puedo sentir su presencia, como si me observara desde la distancia, esperando el momento adecuado para volver. El altar maldito. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes hasta que, años después, vuelves a ellos y te das cuenta de que no puedes explicarlos, de que simplemente no pertenecen a este mundo. Mi experiencia ocurrió en 1985, en un pequeño pueblo de Hidalgo, durante la cena de Año Nuevo. Mis recuerdos de esa noche todavía me persiguen, porque no encuentro una manera lógica de entender lo que pasó. Mi familia decidió alquilar una casona para celebrar el Año Nuevo. Era una propiedad antigua, de esas con techos altos y paredes gruesas que parecen susurrar secretos de otras épocas. Mi tía Teresa había encontrado la casa a través de un conocido del pueblo, y aunque muchos nos advirtieron que estaba en mal estado y que llevaba años vacía, a mi familia le pareció perfecta. Tenía espacio de sobra para las casi 20 personas que seríamos, y estaba en un terreno aislado, ideal para celebrar hasta tarde sin molestar a nadie. Llegamos temprano esa tarde. La casona estaba rodeada de árboles torcidos y un camino de piedra que crujía bajo nuestros pies. La fachada estaba cubierta de musgo, y los vidrios de las ventanas, opacos por el polvo, apenas reflejaban la luz del sol. Al entrar, lo primero que noté fue un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar. Nadie comentó nada, estábamos demasiado ocupados instalándonos y desempacando la comida y los adornos. El interior de la casa era tan sombrío como el exterior. Los pasillos eran largos y oscuros, y cada habitación parecía más vieja que la anterior. Había muebles cubiertos con sábanas amarillentas y cuadros desgastados colgando de las paredes, sus marcos inclinados como si estuvieran a punto de caerse. La casa daba la impresión de haber sido abandonada apresuradamente, como si quienes vivieron allí hubieran dejado todo atrás de la noche a la mañana. Mientras los adultos organizaban la mesa en el comedor, mis primos y yo decidimos explorar. Éramos niños, y no podíamos resistirnos a la emoción de un lugar tan grande y misterioso. Subimos al segundo piso, donde las habitaciones estaban vacías, excepto por una que tenía la puerta entreabierta. Al entrar, lo vimos. En el centro de la habitación había un altar. No era un altar común, como los que se ven en las casas para honrar a los muertos. Este era diferente. Las velas estaban gastadas, con cera seca formando ríos que se desbordaban del candelabro. Había figuras pequeñas, talladas en madera, que no reconocimos, pero que tenían expresiones que parecían demasiado humanas, como si estuvieran congeladas en un grito o en una súplica. En el centro del altar había un cuenco lleno de cenizas. Nadie dijo nada. Nos quedamos parados, mirándolo, como si la habitación misma nos impidiera movernos. Finalmente, mi primo Ernesto sugirió que nos fuéramos. Cerramos la puerta y bajamos al comedor sin contarle a nadie lo que habíamos visto. No queríamos problemas, pensábamos que si no decíamos nada, sería como si nunca hubiéramos estado ahí. La cena comenzó con normalidad. Mis tías servían tamales, pozole y buñuelos mientras los niños corrían alrededor de la mesa. Los adultos charlaban y brindaban, tratando de animar el ambiente, aunque la casa misma parecía absorber cualquier alegría. Los perros que habíamos traído con nosotros se quedaban en la entrada, gruñendo hacia las sombras, negándose a entrar a la casa, por más que los llamáramos. Todo cambió después de las 10 de la noche. Los niños más pequeños, que hasta entonces habían estado jugando y riendo, comenzaron a llorar, todos al mismo tiempo. Sus caras estaban pálidas, y cuando sus padres les preguntaban qué pasaba, no decían nada. Solo lloraban y señalaban hacia los pasillos oscuros. Algunos adultos intentaron calmarlos, pero era como si algo invisible los estuviera afectando, algo que nosotros no podíamos ver. La situación empeoró cuando las puertas comenzaron a cerrarse solas. Al principio pensamos que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas. Una de las puertas del pasillo se cerró con tal fuerza que hizo eco en toda la casa. Mis tías dijeron que era mejor que todos nos quedáramos en el comedor, pero la incomodidad ya estaba instalada en el aire. Se sentía como si alguien más estuviera allí con nosotros, observándonos desde las sombras. A la medianoche, mientras intentábamos fingir normalidad con las uvas y los brindis, escuchamos un ruido proveniente del segundo piso. Eran pasos, claros y deliberados, que resonaban sobre nuestras cabezas. Nadie se atrevió a moverse. Mi papá y mi tío intentaron hacerse los valientes y subieron para revisar. Regresaron minutos después, diciendo que no habían encontrado nada, pero sus caras decían otra cosa. No quisieron explicarlo y nadie insistió. Decidimos no alargar la celebración. Algunos comenzaron a guardar las cosas mientras otros intentaban calmar a los niños. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. La electricidad no se cortó por completo, pero las bombillas parecían no poder mantenerse encendidas. En el caos, mi prima Mariana gritó. Todos volteamos y la vimos señalando hacia la entrada del pasillo. Una sombra, alta y delgada, se movía lentamente hacia nosotros. No tenía forma definida, pero era imposible no verla. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Nadie esperó para descubrir qué era. Dejamos todo atrás y salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Los niños lloraban, los perros ladraban, y los adultos intentaban mantener la calma, aunque era evidente que todos estábamos aterrorizados. Esa noche dormimos apretados en una pequeña posada del pueblo, sin mencionar lo que habíamos visto. Nadie quería hablar de ello, como si al hacerlo pudiera atraerlo de nuevo. A la mañana siguiente, mi tía Teresa fue a la casa a recoger lo que habíamos dejado. Cuando regresó, traía el rostro pálido y las manos temblorosas. Contó que el altar estaba diferente. Las velas, que la noche anterior estaban apagadas, ahora estaban encendidas. Las figuras de madera habían sido movidas y el cuenco de cenizas estaba vacío. Dijo que sintió que alguien la estaba observando todo el tiempo que estuvo ahí. Nadie quiso volver a esa casa después de eso. Con los años, he tratado de encontrar una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche. Tal vez fue nuestra imaginación, alimentada por la atmósfera de la casa y las historias que siempre rondan los lugares antiguos. Pero hay cosas que no puedo ignorar. Los niños llorando sin razón, las puertas cerrándose con fuerza, los pasos en el piso de arriba y esa sombra en el pasillo. Todo eso sigue persiguiéndome. Nunca supe quién construyó ese altar ni por qué estaba ahí, pero algo me dice que no era para nada bueno. Esa casa sigue en pie, al menos la última vez que pasé por el pueblo. Pero nadie vive ahí, y todos evitan hablar de ella. Hay lugares que deberían quedarse vacíos, porque algo en ellos nunca dejó de existir. El músico fantasma. A veces, los momentos más felices esconden algo oscuro. Nunca pensé que una fiesta de fin de año pudiera convertirse en el recuerdo más aterrador de mi vida. Esto ocurrió en diciembre de 1998, en un rancho ubicado en las afueras de un pequeño pueblo de Jalisco. Era una celebración como tantas otras, comida, música y risas. Sin embargo, hubo algo esa noche, algo que nadie supo explicar, pero que dejó una huella imborrable en todos los que estuvimos allí. El rancho pertenecía a don Julián, un hombre conocido por organizar las mejores fiestas del pueblo. La noche estaba fría, pero el patio del rancho estaba lleno de vida. Lámparas colgaban de los árboles, iluminando a los invitados que disfrutaban del tequila y los platillos típicos. Cerca de las 9, llegó el mariachi que don Julián había contratado. Todos aplaudimos al verlos entrar al patio, vistiendo sus trajes impecables y con los instrumentos reluciendo bajo la luz tenue. Era un grupo de 7 músicos. Tocaron piezas tradicionales que encendieron el ambiente, el son de la negra, cielito lindo, entre otras. Pero fue después de la primera hora que algo extraño ocurrió. Uno de los músicos, un violinista que estaba parado al fondo del grupo, comenzó a tocar una melodía que nadie había pedido. No era una canción alegre ni conocida, era algo lento, melancólico y tan inquietante que, poco a poco, las conversaciones y risas de los invitados fueron apagándose. Su forma de tocar era impresionante, como si estuviera poniendo su alma en cada nota. El violín producía un sonido perfecto, pero la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. El violinista no interactuaba con nadie. No miraba a los otros músicos ni a los invitados. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos parecían enfocados en algo distante, algo que nadie más podía ver. Su presencia era diferente a la del resto del mariachi. Mientras los otros sonreían y movían los pies al ritmo de la música, él permanecía inmóvil, con una expresión de absoluta tristeza. La melodía que interpretaba comenzó a afectarnos. No sé cómo explicarlo, pero sentí una especie de vacío, como si el sonido sacara a flote emociones que había enterrado hacía años. Algunos invitados se pusieron de pie y se alejaron un poco del lugar donde estaba el mariachi. Nadie se atrevía a decir nada, pero estaba claro que algo no estaba bien. Después de unos minutos, uno de los músicos, el líder del grupo, se acercó al violinista y le habló. No sé qué le dijo, pero el violinista detuvo la música y dio un paso atrás, quedándose al margen del grupo durante el resto de la presentación. A pesar de que los otros músicos intentaron retomar la alegría de la fiesta, la energía ya no era la misma. El aire se sentía denso, y muchos invitados comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose qué estaba pasando. Cuando el mariachi terminó su actuación, don Julián les ofreció comida y bebida. La mayoría de los músicos aceptó, pero el violinista no. Simplemente se quedó de pie al fondo del patio, sosteniendo su violín con una mano y mirando al suelo. Algunos intentaron acercarse a él, pero se alejaban casi de inmediato, como si hubiera algo en su presencia que repelía a las personas. La fiesta continuó, aunque con menos entusiasmo. La gente comenzó a irse temprano, lo cual era inusual en las fiestas de don Julián. Para la medianoche, quedábamos solo unas pocas personas, mi primo Gabriel, algunos amigos y el propio don Julián. Fue entonces cuando decidimos preguntar al dueño del rancho sobre el violinista. Don Julián, que ya había tomado unas copas de más, nos miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Violinista? No había ningún violinista en el mariachi que contraté, dijo. Su comentario nos dejó helados. Intentamos explicarle lo que habíamos visto, pero él insistió en que el grupo que había contratado solo tenía guitarras, trompetas y vihuelas, pero ningún violín. Al principio pensamos que estaba bromeando, pero la seriedad en su rostro nos dejó claro que no era así. Decidimos no insistir más, pero una inquietud comenzó a crecer en mí. Cuando todos los invitados se fueron, Gabriel y yo nos quedamos para ayudar a don Julián a limpiar. Mientras recogíamos las mesas, noté algo extraño al fondo del patio, justo donde el violinista había estado parado durante la noche. Sobre la tierra, había marcas profundas, como si alguien hubiera estado de pie allí durante horas, pero lo más extraño era que parecían demasiado pesadas para haber sido hechas por una persona normal. A la mañana siguiente, Gabriel y yo decidimos investigar. Preguntamos en el pueblo si alguien conocía al mariachi que había tocado en la fiesta. Finalmente, un hombre mayor nos dijo que el grupo venía de un pueblo cercano, así que fuimos a buscarlo. Cuando encontramos al líder del grupo, lo reconocimos de inmediato. Era el mismo hombre que había intentado hablar con el violinista durante la fiesta. Sin embargo, cuando le preguntamos por el violinista, su rostro cambió por completo. "Violinista", repitió, con una expresión de sorpresa. "No hemos tenido violinista desde hace semanas. Nuestro último violinista, Tomás, murió en un accidente de coche hace un mes. Era un gran músico, pero desde que murió, no hemos encontrado a nadie que lo reemplace". Las palabras del líder nos golpearon como un balde de agua fría. Le contamos lo que habíamos visto en la fiesta, como alguien había tocado el violín con una habilidad increíble, pero él negó categóricamente haber llevado a un violinista esa noche. Nos mostró una fotografía del grupo, tomada antes del accidente, y ahí estaba, Tomás, el mismo hombre pálido que había tocado en la fiesta. Fue entonces cuando comprendimos lo que había sucedido. Tomás no había tocado esa noche como un hombre vivo. De alguna manera, su espíritu había regresado, quizás para interpretar una última melodía o para despedirse de aquello que más amaba. Nunca supe si su intención era buena o mala, pero lo que sí sé es que no era natural. La música que tocó sigue resonando en mi memoria, como un recuerdo inquietante que no puedo borrar. Desde entonces, nunca volví a asistir a otra fiesta en el rancho de Don Julián. Pasaron los años, pero cada vez que escucho un violín, no puedo evitar sentir una sensación de vacío, como si algo invisible me observara desde lejos. Y aunque trato de convencerme de que fue una coincidencia, en el fondo sé que esa noche presencié algo que no pertenecía a este mundo. Algo que sigue rondando, esperando una nueva oportunidad para tocar. La casa de las voces perdidas. A veces, te metes en situaciones que al principio parecen inofensivas, pero terminan marcándote para siempre. Nunca olvidaré lo que ocurrió en la noche de Año Nuevo de 2012. Tenía 19 años y vivía en Oaxaca, en un pequeño pueblo rodeado de cerros y vegetación espesa, donde las tradiciones convivían con historias que a menudo se confundían con las leyendas locales. Aunque siempre he sido escéptica con lo sobrenatural, esa noche me dejó con más preguntas que respuestas, y hasta el día de hoy no logro comprender lo que presencié. Fui invitada a una fiesta de fin de año en una casa que todos conocían como la Casona de los Solís. Era una propiedad abandonada desde hacía décadas, con muros que parecían haber resistido un incendio y ventanas que miraban al vacío. Los rumores decían que, en los años 70, la familia Solís había desaparecido sin dejar rastro, y que después de eso, nadie se había atrevido a vivir allí. Algunas versiones hablaban de una tragedia, otras de un pacto oscuro. Lo único que todos tenían claro era que la casa no estaba vacía, al menos no del todo. Cuando me invitaron, dudé en asistir. Pero mis amigos insistieron en que sería algo diferente. "Es solo una casa vieja", me repetí para calmar mis nervios. Llegamos al lugar poco después de las 9 de la noche. Desde afuera, la casona lucía imponente. Sus paredes estaban cubiertas de musgo y grietas que parecían formar rostros si las mirabas el tiempo suficiente. La puerta principal, de madera oscura, estaba abierta de par en par, como si nos estuviera esperando. El interior no era mejor. El aire olía a humedad y algo más que no pude identificar. Había un gran salón en el centro, con un techo tan alto que la luz de las velas apenas alcanzaba a iluminarlo. La gente ya estaba ahí, bebiendo y riendo, como si el ambiente no les importara en absoluto. Habían decorado con guirnaldas y veladoras, intentando darle un aire festivo, pero el espacio seguía sintiéndose vacío, incompleto. Mis amigos y yo nos unimos a la celebración, aunque algo dentro de mí no dejaba de estar alerta. A las 11, alguien sugirió rezar las letanías antes de la medianoche, una tradición común en Oaxaca. Todos se reunieron en círculo, sosteniendo velas encendidas. En el momento en que comenzaron las oraciones, sentí que el ambiente cambió. Las palabras resonaban en el espacio de una manera extraña, como si fueran absorbidas por las paredes. Y luego, sin previo aviso, las velas comenzaron a apagarse, una por una, como si una mano invisible las fuera apagando. El salón quedó en penumbra, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba a través de las ventanas rotas. El piso bajo mis pies empezó a vibrar ligeramente, como si algo se moviera debajo de la casa. No era un temblor fuerte, pero suficiente para que todos nos miráramos con inquietud. Alguien soltó una risa nerviosa, intentando aligerar el ambiente, pero esa risa se sintió fuera de lugar, como si perteneciera a alguien más. En ese momento, comencé a notar algo extraño, en los rincones más oscuros de la sala, donde la luz no alcanzaba a llegar, parecía haber movimiento. Sombras que no correspondían a ninguna persona presente. Miré a mi alrededor para confirmar si alguien más lo había notado, pero la mayoría parecía distraída o demasiado incómoda como para mencionarlo. Aún así, algunos se apartaron del círculo, como si sintieran que algo no estaba bien. Me quedé en mi lugar, incapaz de moverme, tratando de convencerme de que todo era una coincidencia, las velas, las vibraciones, las sombras. Pero lo que pasó después borró cualquier intento de lógica. Una risa rompió el silencio. No era la risa nerviosa de alguien de la fiesta, era algo diferente, agudo, como la carcajada de un niño, pero cargada de algo que no sabría describir. Provenía de uno de los rincones más oscuros. Luego, se escucharon pasos, rápidos, como si algo pequeño estuviera corriendo alrededor de nosotros. Nadie se movía. El círculo se desmoronó mientras la tensión aumentaba. Un par de personas salieron corriendo hacia la puerta, pero otros parecían estar en un estado de confusión, como si no supieran qué hacer. Mis ojos se enfocaron en una de las esquinas del salón, donde el movimiento parecía más intenso. Allí, entre las sombras, vi algo que aún no puedo olvidar. No era una persona, al menos no completamente. Era una figura encorvada, con extremidades alargadas y una postura que no parecía humana. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, brillando con una intensidad perturbadora. No hizo nada, solo se quedó ahí, mirándonos. Pero su presencia era suficiente para hacer que mi corazón latiera como si quisiera salirse de mi pecho. Un estruendo interrumpió el momento. Algo en el techo se había caído, enviando polvo y trozos de madera al suelo. Fue suficiente para que más personas corrieran hacia la salida, incluida yo. La mayoría dejó todo atrás, abrigos, bolsos, incluso sus zapatos. Salimos al patio, donde el aire fresco apenas lograba calmar el pánico. Miré hacia la casona, esperando ver algo en las ventanas, pero todo estaba oscuro. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Mis amigos y yo decidimos marcharnos de inmediato. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso. La fiesta había terminado de la peor manera posible y todos parecían querer borrar lo ocurrido. Pero no fue tan fácil. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura en la esquina, con sus ojos brillantes y su postura antinatural. Sabía que no había sido una alucinación, otros también la habían visto, aunque nadie quería admitirlo. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la casa. Fui a la biblioteca del pueblo y revisé los archivos antiguos. Lo que encontré me hizo sentir aún más inquieta. En los años 70, la familia Solís había sido acusada de pertenecer a una secta que realizaba rituales en esa misma casa. Según los registros, los rituales se centraban en invocar entidades para obtener poder y riqueza. Pero algo salió mal. Una noche, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casona. Cuando entraron, encontraron la casa vacía, pero con signos de una lucha violenta, muebles rotos, manchas de sangre y un altar improvisado con símbolos que nadie podía reconocer. A partir de entonces, la casa fue abandonada. Algunos decían que las almas de los Solís nunca se fueron, que habían quedado atrapadas en los rincones oscuros de la casona. Otros creían que lo que habían intentado invocar seguía allí, esperando su oportunidad para regresar. No sé cuál de las dos versiones es la correcta, pero sé que algo en esa casa no era normal. Han pasado años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. A veces, cuando paso cerca del terreno donde estaba la casona, siento un peso en el aire, como si algo todavía permaneciera ahí. Nadie ha vuelto a organizar una fiesta en ese lugar, y con el tiempo, las historias comenzaron a desvanecerse. Pero yo sé lo que vi, y sé que no estaba sola en esa experiencia. Hay cosas que no podemos explicar, y lugares que deberían permanecer cerrados. La casona de los Solís es uno de esos lugares. Esa noche aprendí que hay líneas que no debemos cruzar, no importa cuán curiosos o valientes nos sintamos. Porque cuando lo hacemos, corremos el riesgo de llevarnos algo con nosotros, algo que no siempre podemos dejar atrás. El jinete que no descansa. El miedo tiene una forma curiosa de esconderse en los rincones de nuestra mente. Puede permanecer dormido durante años, enterrado bajo la rutina diaria, hasta que algo lo despierta y te recuerda que hay cosas que no puedes entender ni controlar. Esto me sucedió en diciembre de 2003, durante una posada en un rancho en Durango. Era la primera vez que me enfrentaba a algo tan inexplicable y perturbador, y hasta el día de hoy sigo luchando por encontrarle sentido. Habíamos llegado al rancho de la familia Ortega, una propiedad antigua rodeada de vastos campos y montañas que parecían devorar el horizonte. Era un lugar apartado, tan lejos de la ciudad que las luces nocturnas se sustituían por un manto de estrellas. El rancho llevaba más de un siglo en la familia, y aunque tenía su encanto rústico, había algo en el lugar que se sentía fuera de lugar. Quizá eran las estructuras viejas, con madera oscura y paredes de adobe que parecían haber soportado más de lo que se podía imaginar, o quizá era el silencio del entorno, roto solo por el ocasional ladrido de los perros. La posada comenzó como cualquier otra. Los invitados llegaron poco a poco, cargando ollas de pozole, tamales y botellas de tequila. El patio central se iluminó con velas y luces colgadas de los árboles, y el aroma a comida llenó el aire. Los Ortega habían traído a un grupo de músicos locales para amenizar la noche, y entre risas, cantos y rezos, la celebración iba tomando fuerza. Yo estaba con mis primos y amigos, disfrutando del ambiente, aunque desde el principio noté que los perros del rancho no dejaban de ladrar. Los perros, al menos una docena, corrían nerviosos alrededor de la propiedad. No era el típico comportamiento de animales alertas, había algo más en ellos, algo casi desesperado. Se agrupaban en la cerca que rodeaba el rancho, gruñendo y mirando fijamente hacia la oscuridad más allá de los campos. Algunos de los adultos hicieron comentarios sobre cómo los perros podían sentir cosas que nosotros no, pero nadie les prestó demasiada atención. Después de todo, era una fiesta, y nadie quería arruinarla con supersticiones. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió alrededor de las 10 de la noche. Una ráfaga de viento frío atravesó el patio, apagando varias velas de golpe. Los músicos se detuvieron por un momento, confundidos, pero rápidamente retomaron la música para no romper el ánimo. Fue entonces cuando escuché por primera vez el galope. Era débil al principio, casi como si estuviera lejos, pero no tardó en intensificarse. El sonido era inconfundible, cascos golpeando la tierra, como si un caballo estuviera cabalgando a toda velocidad. Varios invitados se quedaron en silencio, intentando localizar el origen del ruido. Las luces apenas iluminaban los alrededores del rancho, dejando los campos en completa oscuridad. Al principio, pensamos que era un caballo que se había escapado de algún vecino, pero lo que vimos después borró cualquier explicación lógica. Una sombra se movió a lo lejos, una figura montada en un caballo negro, galopando con fuerza hacia el rancho. Pero había algo extraño en ella. A medida que se acercaba, notamos que el jinete no tenía cabeza. Alguien exclamó algo, pero la mayoría de los invitados simplemente se quedó paralizada. La figura cabalgó por un lado del rancho, atravesando el terreno sin disminuir la velocidad, antes de desaparecer detrás de las montañas. Los perros ladraban con más fuerza, como si estuvieran dispuestos a lanzarse contra esa cosa. El patio quedó en completo silencio después de eso, como si todos estuvieran tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos trataron de reír nerviosamente, diciendo que debía ser una broma. Seguramente algún vecino quiso hacernos una jugarreta, murmuraban. Pero había algo en la forma en que aquella figura se movía que no parecía humana. No era una simple broma, había un propósito en su recorrido, una intención que no podíamos entender. Decidimos ignorar lo ocurrido y continuar con la fiesta, aunque el ambiente ya no era el mismo. Los músicos tocaron un par de canciones más, pero se notaba que estaban inquietos. De vez en cuando, se escuchaban de nuevo los cascos, pero esta vez parecían venir de diferentes direcciones, como si el jinete estuviera rodeándonos. Algunas personas comenzaron a irse temprano, pero los Ortega insistieron en que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Cerca de la medianoche, el galope volvió, esta vez más fuerte y más cerca. Uno de los invitados, un hombre mayor que trabajaba como vaquero en la región, decidió salir con una linterna para revisar los alrededores. Nunca olvidaré lo que ocurrió después. Apenas cruzó la cerca del rancho, la luz de su linterna iluminó al jinete, que estaba parado en medio del campo, completamente inmóvil. El caballo resoplaba, como si estuviera agitado, pero el jinete permanecía rígido, sin moverse ni un centímetro. El hombre retrocedió lentamente, dejando caer la linterna en el proceso. La figura del jinete desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Esa fue la gota que derramó el vaso. Más de la mitad de los invitados se marcharon, algunos rezando en voz baja mientras se subían a sus coches. Yo quería irme también, pero mis primos y yo habíamos llegado con un solo coche, y el conductor, mi primo Daniel, se negaba a salir en medio de la oscuridad. Los Ortega intentaron tranquilizarnos contando una historia. Según ellos, ese jinete era el espíritu de un hombre que había sido ejecutado en la propiedad hacía décadas. La leyenda decía que lo habían acusado injustamente de un crimen que no cometió, y que, antes de morir, juró que volvería para buscar venganza. Según don Julián Ortega, cada cierto tiempo, especialmente durante el invierno, el jinete aparecía para recordarle a la gente del pueblo la injusticia que había sufrido. A la una de la madrugada, decidí quedarme dentro de la casa. El patio me parecía demasiado expuesto y no quería estar cerca de los campos. Mientras los pocos que quedaban trataban de reanimar la fiesta, escuché nuevamente el galope, esta vez desde mi habitación. Me asomé por la ventana y lo vi. El jinete estaba justo frente al rancho, a solo unos metros de la cerca, mirando hacia la casa, inmóvil como una estatua. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Había algo profundamente erróneo en su figura. Aunque no tenía cabeza, su presencia era abrumadora, como si estuviera observándote directamente a través de algo más que sus ojos. De repente, el caballo comenzó a avanzar lentamente hacia la casa. Mi respiración se detuvo mientras veía cómo se acercaba. No hizo ruido, no dejó huellas, simplemente se movía como si flotara sobre el suelo. En ese momento, la luz de las lámparas del patio comenzó a parpadear y un viento helado recorrió la casa, cerrando varias puertas de golpe. Me aparté de la ventana y no volví a mirar. Esa noche, no dormí. A las primeras luces del amanecer, mis primos y yo decidimos irnos sin decir una palabra. Mientras salíamos del rancho, noté que los perros estaban acostados en círculo, como si hubieran pasado la noche vigilando algo. En el camino de regreso al pueblo, ninguno de nosotros habló sobre lo que habíamos visto. Era como si temieran que decirlo en voz alta pudiera hacerlo real nuevamente. Han pasado años desde aquella noche, pero no he vuelto a visitar el rancho de los Ortega. A veces, en los inviernos, cuando el viento sopla con fuerza, cierro los ojos y juro que puedo escuchar los cascos de un caballo cabalgando a lo lejos. No sé si fue un espíritu vengativo, una ilusión colectiva o algo completamente diferente. pero lo que sí sé es que ese jinete no descansará y que todavía recorre los campos de Durango buscando algo que tal vez nunca encontrará. Los pasos de Don Mateo. Hay historias que no se cuentan en voz alta, no porque sean inventos, sino porque llevarlas al presente es como abrir una puerta que ya debería estar cerrada. Esto me ocurrió en el año 2000, durante la cena de Año Nuevo en el pequeño pueblo de La Loma, Michoacán. Aunque el tiempo ha pasado, los detalles de esa noche están tan vivos en mi mente que a veces siento que aún no terminó del todo. Mi familia y yo habíamos decidido celebrar en la casa de mi abuelo. Era una casona vieja, construida con paredes gruesas de adobe y techos de teja, ubicada en las afueras del pueblo, rodeada por árboles y campos abiertos. La casa tenía más de 100 años y había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Mis abuelos siempre hablaban de la historia de esa casa, pero había un tema del que mi abuelo raramente mencionaba más que un par de frases rápidas: Don Mateo. Don Mateo había sido vecino de mi abuelo cuando eran jóvenes, pero no era alguien a quien se pudiera llamar amigo. Según contaban, era un hombre reservado, siempre acompañado de rumores oscuros. La gente decía que era un brujo, que tenía poderes, que sabía maldecir a los que se metían en su camino. Mi abuelo nunca le prestó atención a esos rumores, pero una disputa por tierras rompió cualquier relación que pudiera haber habido entre ellos. Don Mateo murió meses antes de aquella cena de Año Nuevo, y aunque muchos decían que fue por causas naturales, mi abuelo insistía en que un hombre como él no se iba sin dejar algo atrás. Esa noche, estábamos todos reunidos en el comedor. La mesa estaba repleta de comida, pozole, carnitas, buñuelos. Afuera, los fuegos artificiales estallaban a lo lejos y el ambiente era de celebración. Todo transcurría con normalidad hasta que las luces de la casa comenzaron a parpadear. No fue el típico parpadeo por un mal contacto o por una tormenta eléctrica, sino algo diferente, algo deliberado. Las bombillas se apagaban y encendían a intervalos irregulares, como si alguien las estuviera manipulando. Al principio, pensamos que era un problema eléctrico. Mi papá revisó los interruptores, pero no encontró nada fuera de lo común. Mi abuelo, que había estado callado toda la noche, levantó la vista y dijo en voz baja: "Es Don Mateo". Su comentario hizo que todos se quedaran en silencio por un momento, pero luego alguien soltó una risa nerviosa y la conversación cambió de tema. Nadie quería tomarse en serio las palabras del viejo. Sin embargo, las luces no pararon. A medida que avanzaba la noche, los parpadeos se hicieron más frecuentes, hasta que, justo cuando estábamos por servir el postre, se apagaron por completo. La casa quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por la tenue luz de las velas que mi abuela había encendido en el altar. Podíamos escuchar el viento afuera, soplando con fuerza entre los árboles, pero dentro de la casa todo era silencio. Fue entonces cuando comenzaron los pasos. Provenían del techo, pesados, lentos, como si alguien estuviera caminando sobre las viejas tejas. No eran los típicos sonidos de ramas golpeando o animales moviéndose, había un ritmo claro, como si quienquiera que estuviera allá arriba supiera exactamente a dónde iba. Todos en la mesa dejamos de movernos, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros, como si lo que fuera que estuviera allí se hubiera detenido a escucharnos. Mi tía Marta intentó calmar el ambiente, diciendo que probablemente era un animal. Pero mi abuelo negó con la cabeza. "No es un animal", dijo. Su mirada estaba fija en el techo, y en su rostro había algo que no había visto antes: miedo. Mi abuelo era un hombre fuerte, de esos que no se inmutan por nada, pero esa noche su expresión cambió. Fue la primera vez que lo vi vulnerable. El sonido continuó, moviéndose de un lado al otro de la casa. En algunos momentos parecía que lo que fuera que estaba arriba se detenía justo sobre nuestras cabezas, como si estuviera buscando algo. Mis primos pequeños comenzaron a llorar y las madres intentaron calmarlos, pero era inútil. El ambiente se había vuelto opresivo, como si algo invisible estuviera apretándonos el pecho. Después de varios minutos, los pasos se detuvieron. El silencio que quedó fue aún más aterrador, porque no sabíamos si se había ido o si estaba esperando. Mi abuelo se levantó de la mesa y tomó una vela del altar. Caminó hacia la puerta trasera que daba al patio, murmurando algo que no pudimos escuchar. Cuando abrió la puerta, el viento helado se coló en la casa, apagando varias velas y llenando el comedor con el olor a tierra húmeda. Lo seguimos al patio, aunque ninguno de nosotros quería realmente estar allí. El cielo estaba cubierto de nubes y el único sonido era el de las ramas de los árboles moviéndose con el viento. Mi abuelo levantó la vela y miró hacia el techo. No había nada. Las tejas estaban intactas, sin señales de que alguien o algo hubiera estado caminando sobre ellas. Pero justo cuando estábamos a punto de regresar a la casa, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando lo vimos. Al fondo del patio, cerca de un viejo árbol que llevaba años seco, había una figura. Era difícil distinguir sus detalles en la oscuridad, pero estaba allí, inmóvil, observándonos. No tenía rostro, al menos no uno que pudiéramos ver, pero su presencia era innegable. Mi abuelo se quedó parado frente a la figura, murmurando algo entre dientes mientras levantaba la vela. La llama titiló y, por un instante, pareció que la figura dio un paso hacia nosotros. No esperé a ver más, corrí hacia la casa, seguido por mis primos y algunos de los adultos. Esa noche no dormimos. Nos encerramos en la casa, dejando todas las luces encendidas, aunque parpadeaban de vez en cuando. Mi abuelo se quedó despierto, sentado junto a la puerta con la vela todavía encendida. No habló de lo que había visto ni de lo que había hecho, pero estaba claro que sabía más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, cuando salimos al patio, encontramos algo que hizo que mi piel se erizara. Alrededor del árbol seco había huellas profundas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando en círculos toda la noche. Mi abuelo no dijo nada al respecto, pero tomó un puñado de sal y lo esparció alrededor del árbol mientras rezaba en voz baja. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. Mi abuelo murió años después, llevándose consigo todos los secretos que no quiso compartir. Pero cada vez que regreso a la casa, siento que algo quedó allí, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una coincidencia, hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien está caminando sobre mi techo, siguiendo un ritmo lento y deliberado, como si todavía estuviera buscando algo. El perro negro. Algunas historias no desaparecen con el tiempo. Se quedan ahí, esperando el momento adecuado para regresar y recordarte que hay cosas que no puedes entender ni controlar. Esta es una de esas historias. Mi nombre es Adrián, y esto ocurrió en Zacatecas, en 1990, durante una fiesta de Año Nuevo en la casa de mi abuela. Hasta ese día, nunca había creído en las leyendas ni en las supersticiones que rodeaban al pueblo. Pero lo que pasó esa noche cambió para siempre mi forma de ver el mundo. La casa de mi abuela era el centro de nuestras reuniones familiares. Era una construcción antigua, con paredes gruesas de adobe y una puerta de madera que parecía tener siglos. La casa se ubicaba al final de una calle empedrada, rodeada por terrenos vacíos y pequeños arbustos secos que el viento hacía crujir por las noches. Durante el día, todo parecía tranquilo, pero cuando caía la noche, el lugar adquiría un aire diferente, como si algo se despertara entre las sombras. Esa noche, la celebración comenzó como cualquier otra. Mis primos y yo corríamos por el patio, mientras los adultos preparaban la cena y ponían música en el viejo radio de mi abuelo. Afuera hacía frío, pero el calor de la casa y el bullicio de la familia mantenían el ambiente cálido. Todo transcurría con normalidad hasta que mi primo menor, Luis, señaló hacia la puerta principal. Allí estaba, de pie en la entrada, un perro negro. Al principio no parecía nada fuera de lo común. Era grande, con un pelaje oscuro y brillante que destacaba bajo la luz amarillenta de las lámparas del pasillo. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia adentro como si estuviera observando todo lo que hacíamos. Alguien comentó que probablemente era un perro callejero que buscaba comida, pero había algo en el que no se sentía normal. Sus ojos no eran como los de cualquier perro, brillaban de una forma que no puedo describir del todo, como si guardaran un fuego interno. Mi tío intentó espantarlo. Se levantó de la mesa, chasqueó los dedos y le gritó para que se fuera. Pero el perro no se movió ni un centímetro. Su mirada seguía fija, como si no le importara en lo más mínimo la presencia de los humanos. Fue entonces cuando mi tío tomó una escoba y dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera acercarse, el perro gruñó. No era un gruñido normal. Era un sonido profundo, gutural, que parecía venir de algo mucho más grande que un animal. Nos quedamos en silencio. El aire en la habitación se volvió pesado y la sensación de incomodidad era palpable. El perro dio un paso hacia atrás, aún mirándonos, y luego, tan rápido como había llegado, desapareció en la oscuridad de la calle. No lo vimos correr ni alejarse, simplemente ya no estaba allí. Intentamos retomar la cena, pero la atmósfera había cambiado. Todos parecían inquietos, como si algo invisible hubiera entrado en la casa junto con ese animal. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían en una de las habitaciones y los adultos seguían conversando en la mesa, escuchamos un ruido extraño afuera. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, arrastrando algo pesado por el suelo. Mi abuelo salió con una linterna para revisar, pero no encontró nada. Dijo que probablemente eran ramas movidas por el viento, pero su voz no sonaba tan convencida. Decidimos no darle importancia y continuamos con la celebración. Poco después, mi abuela comenzó a sentirse mal. Dijo que tenía un dolor extraño en el pecho, como si algo la estuviera oprimiendo. Mi mamá la ayudó a recostarse en el sillón y mi abuelo comenzó a rezar, como solía hacer cuando algo iba mal. A medida que pasaban los minutos, mi abuela se fue calmando, pero algo en su expresión había cambiado. Sus ojos estaban vidriosos y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y confusión que no había visto antes. Cuando finalmente se quedó dormida, mi mamá la cubrió con una cobija y todos tratamos de mantenernos tranquilos. La noche avanzaba, pero nadie quería irse a dormir. Parecía que todos sentíamos lo mismo, algo no estaba bien, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Cerca de las 3 de la mañana, mi abuela se despertó de golpe. Su respiración era agitada y su cuerpo temblaba como si acabara de salir de una pesadilla. Mi abuelo intentó calmarla, pero ella comenzó a murmurar algo que nos dejó helados. Decía que había soñado con un hombre vestido de negro que la miraba desde la puerta de la casa. En su sueño, el hombre le había dicho que venía a buscarla, que era hora de que lo acompañara. Ella se había resistido, pero el hombre la había tomado del brazo y comenzó a arrastrarla hacia un lugar oscuro, un lugar que, según ella, olía a humo y azufre. Cuando terminó de contarlo, nadie dijo nada. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre fuerte y escéptico, encendió todas las velas que tenía en su pequeño altar y comenzó a rezar en voz alta. Algunos de mis tíos intentaron convencer a mi abuela de que solo había sido un sueño, pero ella estaba convencida de que no lo era. Dijo que podía sentir el frío de la mano del hombre en su brazo, incluso después de haberse despertado. Decidimos quedarnos despiertos el resto de la noche. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza y los perros de los vecinos ladraban de manera constante, como si algo estuviera rondando las calles. Al amanecer, cuando finalmente nos preparamos para irnos, encontramos algo que nos dejó sin palabras. Frente a la puerta de la casa, donde había estado el perro negro, había marcas en el suelo. Eran grandes y profundas, como si alguien hubiera estado cavando con garras. Mi abuelo nunca volvió a hablar de esa noche. Dijo que había cosas que era mejor no mencionar, que algunos eventos eran advertencias que no debían ignorarse. Poco después, la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse. Murió unos meses después, y aunque los médicos dijeron que fue por causas naturales, mi familia siempre supo que algo más había sucedido esa noche. Hasta el día de hoy, no puedo ver un perro negro sin recordar lo que pasó en Año Nuevo de 1990. No sé si era un animal normal o algo más, algo que vino como un presagio o una advertencia. Lo único que sé es que, desde entonces, he aprendido a tomar en serio las señales, incluso las que parecen insignificantes. porque hay cosas en este mundo que no entendemos y no siempre podemos escapar de ellas. La novia que nunca descansó. Recuerdo cuando tenía 17 años y asistí a una posada en casa de mi amigo Javier en Guanajuato. Era diciembre de 1998, una de esas noches frías que hacen que el aire parezca más pesado de lo normal. La casa de Javier estaba cerca de un antiguo panteón, de esos que parecen olvidados por el tiempo, donde las tumbas se cubren de musgo y las cruces se inclinan como si quisieran rendirse ante el peso de los años. La fiesta estaba en pleno apogeo, con música, risas y un montón de bebidas. El tipo de ambiente que te hace sentir invencible, como si nada malo pudiera ocurrirte. Pero esa noche algo cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Cerca de las 11 de la noche, cuando las luces de colores que decoraban el patio comenzaban a tambalearse por la brisa, mi amigo Carlos y yo decidimos alejarnos un poco del ruido. No sé si fue el aburrimiento o simplemente la emoción de hacer algo diferente, pero Carlos, siempre tan curioso y temerario, propuso explorar el cementerio cercano. ¿Qué tan malo podría ser? Pensé. Era solo un montón de lápidas viejas y árboles torcidos, ¿verdad? Nos escabullimos sin avisar a nadie y caminamos hacia la verja de hierro que delimitaba el panteón. El lugar estaba casi a oscuras, salvo por la luz tenue de una farola que parpadeaba a lo lejos. Cuando cruzamos la entrada, el aire se sentía extraño, como si todo estuviera suspendido en una calma antinatural. Las tumbas estaban alineadas en filas irregulares, algunas decoradas con flores marchitas y veladoras apagadas. Había una sensación en el ambiente que no puedo describir del todo, como si el tiempo allí se moviera de manera diferente. Carlos, siempre más valiente que yo, avanzó primero, riendo y bromeando sobre las historias de fantasmas que habíamos escuchado en la escuela. Yo lo seguí, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Después de unos minutos caminando entre las lápidas, notamos algo peculiar. En una esquina del cementerio, bajo un árbol retorcido, había una figura de pie junto a una tumba. La luz era tan tenue que al principio no estábamos seguros de qué estábamos viendo. Pero al acercarnos un poco más, distinguimos a una mujer vestida de novia. Su vestido era blanco, pero parecía gastado, como si hubiera pasado décadas expuesto a la intemperie. Estaba inclinada hacia la tumba, con las manos cruzadas como si rezara o llorara. Nos detuvimos a unos metros de distancia, intercambiando miradas de incredulidad. ¿Qué hacía alguien así en un lugar como este a esa hora? Carlos, siendo el temerario que siempre había sido, decidió acercarse más. Yo quería detenerlo, pero no pude. Caminó hacia ella con paso firme mientras yo me quedé paralizado, observando desde atrás. Cuando estuvo a pocos pasos de la mujer, la llamó en voz baja, preguntándole si estaba bien. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza, y en ese momento, todo cambió. No había ojos en su rostro, solo cuencas vacías y oscuras que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su boca se abrió lentamente, mostrando una serie de dientes irregulares que parecían más propios de un animal que de una persona. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció frente a nuestros ojos, dejando el aire pesado y un extraño olor a tierra húmeda. Carlos y yo salimos corriendo, tropezando con las tumbas y casi cayendo en más de una ocasión. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. No paramos hasta llegar a la verja de hierro y luego corrimos de regreso a la casa de Javier. Al entrar, intentamos disimular nuestro estado, pero nuestras caras pálidas y la falta de aliento delataban que algo había pasado. Nadie más parecía haber notado nada extraño. La música seguía sonando y las risas llenaban el aire como si el mundo fuera completamente normal. Pero para nosotros, algo se había roto esa noche. No pude dormir. La imagen de la mujer seguía atormentándome cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, aún en estado de shock, Carlos y yo decidimos regresar al cementerio. Algo en nosotros necesitaba una explicación, aunque no sabíamos si estábamos buscando respuestas o simplemente intentando convencernos de que todo había sido producto de nuestra imaginación. Cuando llegamos, el lugar parecía aún más sombrío bajo la luz del día. Buscamos la tumba junto al árbol donde habíamos visto a la mujer. Después de unos minutos, la encontramos. Era una lápida antigua, cubierta de musgo y con inscripciones apenas legibles. Carlos limpió la superficie con las manos hasta que las palabras comenzaron a aparecer. El nombre grabado era Elena García Pérez y la fecha indicaba que había muerto en diciembre de 1947, exactamente 51 años atrás. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue el epitafio: el amor eterno no conoce fronteras, ni siquiera la muerte. No sabíamos qué pensar. La coincidencia era demasiado precisa y algo en el ambiente nos decía que habíamos cruzado un límite que no debíamos haber cruzado. Más tarde ese día, decidimos investigar más sobre la mujer. Fuimos a la biblioteca del pueblo y revisamos algunos archivos antiguos. Lo que encontramos fue una historia que parecía sacada de una película de terror. Elena García Pérez había sido una joven que vivía en Guanajuato a mediados del siglo XX. Según los registros, había muerto el día de su boda, aparentemente por un ataque al corazón mientras esperaba a su prometido en la iglesia. Sin embargo, los rumores locales decían algo muy diferente. Se decía que su prometido nunca llegó porque había huido con otra mujer y que Elena, consumida por la desesperación, se había quitado la vida en el cementerio donde ahora estaba enterrada. A partir de esa noche, algo cambió en nosotros. Carlos, que siempre había sido el más despreocupado y valiente, comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió reservado, callado, y evitaba hablar de lo que habíamos visto. Yo tampoco podía sacarme la imagen de la cabeza. Había algo en la mirada vacía de la mujer que parecía haber dejado una marca invisible, algo que no podía explicar. Incluso ahora, después de tantos años, no puedo caminar cerca de un cementerio sin sentir una profunda sensación de inquietud. No sé si lo que vimos esa noche era realmente Elena, pero algo me dice que su espíritu sigue atrapado en ese lugar, esperando a algo o a alguien que nunca llegará. A veces pienso en el epitafio en su tumba, y no puedo evitar preguntarme si el amor eterno del que hablaba era realmente un deseo o una maldición. Porque después de esa noche, me quedó claro que hay cosas que no pertenecen al mundo de los vivos, y que hay fronteras que no debemos cruzar, no importa cuán fuerte sea nuestra curiosidad. La posada de ese año quedó grabada en mi memoria, no por las risas ni por la música, sino por el momento en que miré a los ojos de algo que no debería existir. Desde entonces, he aprendido a respetar lo desconocido. Porque hay historias que se cuentan para entretener, pero también hay historias que te encuentran cuando menos lo esperas, y esas son las que te cambian para siempre. La piñata maldita. Hay cosas que parecen inofensivas hasta que te das cuenta de que esconden algo más, algo que no pertenece a este mundo. Nunca pensé que una simple piñata, un elemento tan típico y común en nuestras posadas navideñas, pudiera convertirse en el origen de una experiencia que aún me atormenta. Esto sucedió en el año 2004, en Puebla, durante una de esas posadas que mi familia organizaba cada diciembre en el barrio donde crecí. Era un evento lleno de tradiciones, comida y risas, pero esa noche algo rompió la normalidad y dejó una marca que nunca podremos borrar. Todo comenzó en la tarde, cuando mi tía Marisol llegó a casa con una piñata enorme que había comprado en un mercado cercano. Era una estrella de 7 picos, como manda la tradición, adornada con papel de colores brillantes que colgaban en tiras largas. En mi familia, romper la piñata siempre era el momento más esperado de las posadas, así que nadie cuestionó de dónde la había sacado. Al verla, los niños se emocionaron y comenzaron a pedir el palo para empezar. Mi tía dijo que la había conseguido a un precio muy barato, lo que parecía un buen negocio para algo tan elaborado. La posada comenzó como cualquier otra. Encendimos velas, rezamos las letanías y cantamos los villancicos mientras caminábamos alrededor del patio. La comida estaba lista: pozole, tamales, buñuelos, chocolate caliente. Todo parecía perfecto, el ambiente típico de las fiestas decembrinas. Sin embargo, algo en el aire se sentía diferente. No sé si fue mi imaginación, pero parecía como si el patio estuviera más frío de lo normal, incluso con tantas personas reunidas. Cuando llegó el momento de romper la piñata, los niños corrieron al centro del patio. Colgamos la estrella de una cuerda atada entre dos árboles y los gritos de emoción llenaron el aire. Los más pequeños se turnaron para golpearla, mientras los adultos reíamos y animábamos. Tras varios intentos, la piñata finalmente cedió y se rompió, liberando su contenido. Pero en lugar de la explosión de dulces y juguetes que esperábamos, lo que cayó al suelo nos dejó en silencio. Había dulces, sí, pero mezclados con ellos cayeron pequeños pedazos de huesos. No eran grandes, pero claramente no eran de plástico ni algo inofensivo. Eran reales. También había un muñeco extraño, de unos 20 centímetros, hecho de trapo y cera, con una especie de cara pintada torpemente. Parecía una figura humana, pero sus proporciones estaban deformadas y algo en ella te hacía sentir incómodo al mirarla. Mi tía intentó reír y dijo que probablemente era una broma de quien había hecho la piñata, pero nadie más compartió su risa. Algunos niños comenzaron a llorar y los adultos nos apresuramos a recoger todo del suelo. Mi mamá envolvió los huesos y el muñeco en una bolsa de plástico y la dejó a un lado, lejos de la vista de los niños. Intentamos retomar la fiesta, pero el ambiente había cambiado. Las risas se habían apagado, y aunque la música seguía sonando, todos parecían incómodos, como si algo invisible nos estuviera observando. Esa noche, cuando la mayoría de los invitados se fue, nos quedamos solo la familia cercana. Estábamos recogiendo todo cuando mi prima Valeria, de 5 años, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba jugando sola en una esquina del patio, murmurando palabras que nadie entendía. Mi tía Marisol le preguntó con quién estaba hablando, y Valeria simplemente señaló hacia la ventana de la cocina. Lo que dijo después hizo que a todos se nos congelara la sangre. El hombre sin cara me está viendo desde ahí. Al principio pensamos que era parte de su imaginación. Después de todo, los niños suelen inventar cosas. Pero cuando nos acercamos a la ventana para comprobar, no había nadie afuera. Solo se veía el reflejo del patio vacío bajo la luz tenue de las velas que quedaban encendidas. Mi tía intentó distraer a Valeria, pero ella no dejó de mirar hacia la ventana durante toda la noche, como si realmente hubiera algo ahí que nosotros no podíamos ver. Decidimos terminar con la posada lo antes posible. Recogimos las mesas, limpiamos el patio y apagamos las luces. Mi mamá insistió en que quemáramos los restos de la piñata, incluyendo la bolsa con los huesos y el muñeco. Lo hicimos en el fogón del patio trasero, viendo cómo el papel de colores y la cera del muñeco se consumían rápidamente en las llamas. Pensamos que eso sería suficiente para acabar con la sensación de inquietud que se había instalado en la casa. Pero no fue así. Esa noche, nadie durmió bien. Algunos escucharon ruidos extraños, como si alguien caminara por el pasillo o arrastrara muebles. Otros soñaron cosas inquietantes, aunque ninguno quiso hablar de ello al día siguiente. Valeria, en cambio, seguía diciendo que el hombre sin cara la había estado viendo durante toda la noche, pero esta vez agregó algo más: dice que no quiere que lo quemen. Durante las semanas siguientes, la casa de mi abuela se sintió diferente. Mi tía Marisol se enfermó de repente, con fiebre alta y una sensación constante de agotamiento que los doctores no podían explicar. La cocina, donde habíamos guardado inicialmente la bolsa con los huesos y el muñeco, empezó a tener un olor extraño, a pesar de que la limpiamos varias veces. Incluso los vecinos decían que la casa se veía más oscura, como si algo hubiera cambiado en ella. Un día, mi abuela llamó a un conocido del pueblo, un hombre mayor que sabía de esas cosas, como ella las llamaba. Cuando llegó, recorrió la casa en silencio, observando cada rincón. Finalmente, se detuvo en el patio, justo debajo de los árboles donde habíamos colgado la piñata. Dijo que algo se había quedado allí, algo que no debía haber sido despertado. Nos preguntó si habíamos traído algo extraño a la casa, y cuando le contamos lo de la piñata, asintió lentamente. Realizó una especie de ritual, quemando hierbas y rezando oraciones que no entendimos. Dijo que el muñeco y los huesos probablemente eran parte de un trabajo que alguien había hecho y que, al romper la piñata, habíamos liberado la energía que contenían. nos advirtió que, aunque ya no estaba directamente con nosotros, lo que habíamos llamado podría quedarse en el lugar durante mucho tiempo, alimentándose del miedo y la tensión de quienes vivieran allí. Desde entonces, la casa de mi abuela nunca volvió a ser la misma. Mi abuela decidió mudarse al año siguiente, diciendo que ya no podía vivir tranquila allí. Nunca supimos quién hizo la piñata ni por qué contenía lo que tenía. Pero cada vez que veo una piñata en una posada, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme qué más puede estar escondido dentro de algo que parece tan inocente. Hay cosas que simplemente no deberían ser tocadas, porque una vez que las despiertas, es casi imposible volverlas a dormir. La mujer del espejo. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después, momentos en los que algo tan simple como una decisión te expone a cosas que no puedes explicar. Mi nombre es Claudia, y lo que voy a contarles ocurrió en Querétaro, durante una posada en 2010. Nunca fui supersticiosa, ni creí en fantasmas, leyendas o rituales. Pero esa noche cambió todo, y desde entonces, los espejos nunca volvieron a ser lo mismo para mí. La posada era en la casa de Camila, una amiga de la universidad. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, en un fraccionamiento tranquilo. Era una construcción moderna, espaciosa, de esas que tienen grandes ventanales y pisos de mármol que hacen eco con cada paso. El ambiente era típico de una posada, luces de colores colgadas por todas partes, música a todo volumen y un patio lleno de gente disfrutando del frío decembrino con ponche y tamales. Hasta ese momento, todo parecía normal, una fiesta más como las tantas que habíamos tenido con amigos. La noche avanzaba, y después de la comida y los villancicos, alguien, no recuerdo quién, propuso que jugáramos al famoso juego del espejo. Había escuchado de él antes, aunque nunca le presté mucha atención. Se trataba de un supuesto ritual para ver fantasmas usando un espejo, una vela y algo de oscuridad. La idea era encerrarse en un baño sin ventanas, apagar las luces, encender una vela frente al espejo y concentrarse mientras repetías una especie de invocación. Parecía una tontería, algo que harías por diversión o para asustar a los más crédulos. Sin embargo, la idea tuvo éxito y varios amigos se animaron a intentarlo. No sé por qué acepté participar. Quizá fue la presión del grupo o simplemente el aburrimiento, pero antes de darme cuenta, estábamos cuatro personas dentro del baño de la planta baja, Camila, Valeria, otra amiga llamada Andrea y yo. El baño era pequeño, con paredes blancas y un gran espejo que ocupaba casi toda la pared sobre el lavabo. Andrea encendió una vela y apagamos la luz. El ambiente cambió de inmediato. La llama proyectaba sombras que parecían moverse por las paredes y el reflejo en el espejo hacía que todo se viera más distorsionado. Seguimos las instrucciones, aunque nadie parecía tomárselo en serio. Andrea sostenía la vela frente al espejo mientras Camila murmuraba las palabras que había encontrado en internet. Nos miramos entre nosotras a través del reflejo, esperando que algo pasara, pero no ocurrió nada. Nos reímos un poco de lo absurdo de la situación, y justo cuando estábamos por salir, Andrea se quedó mirando fijamente al espejo, como si hubiera visto algo que las demás no. En un instante, dejó caer la vela al piso y salió corriendo del baño sin decir una palabra. Las otras dos y yo nos quedamos congeladas por un momento, sin entender qué había pasado. La vela aún estaba encendida en el suelo, proyectando sombras temblorosas que parecían bailar en las paredes. Andrea gritó desde el pasillo que había visto algo en el espejo, pero ninguna de nosotras lo había notado. Nos miramos entre nosotras, confundidas, y decidimos salir del baño. Andrea estaba pálida, y su respiración era agitada. Nos dijo que había visto a una mujer detrás de nosotras en el reflejo. Su descripción era vaga, pero insistía en que la figura estaba ahí, quieta, justo al lado de Valeria. Intentamos calmarla diciendo que seguramente su mente le había jugado una mala pasada, que todo era parte de su imaginación. Sin embargo, Andrea estaba convencida de lo que había visto y su miedo empezó a contagiarnos. Decidimos no hablar más del tema y regresar al patio, donde los demás seguían disfrutando de la posada. Intentamos actuar con normalidad, pero la tensión era evidente entre nosotras. La vela del baño se quedó encendida, olvidada en el suelo, como un testigo silencioso de lo que acababa de pasar. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La vela que habíamos dejado en el baño se apagó sola, aunque no había viento ni corriente de aire. Volvimos a encenderla varias veces, pero siempre se apagaba al cabo de unos minutos. Luego, los pasos comenzaron. Al principio pensamos que eran los invitados moviéndose por la casa, pero cuando revisamos, todos estaban en el patio o la sala. Los pasos venían del pasillo, justo afuera del baño, donde no había nadie. Intentamos no prestarle atención, pero cada vez era más difícil ignorar lo que estaba pasando. La casa, que antes se sentía cálida y festiva, ahora parecía fría y vacía, como si algo hubiera cambiado en su atmósfera. Camila, visiblemente nerviosa, sugirió que tal vez deberíamos terminar la fiesta temprano. Algunos amigos se molestaron por la idea, pero al poco tiempo todos empezaron a irse. Esa noche, cuando finalmente quedó vacía la casa, Camila, Andrea y yo nos quedamos en la sala, tratando de procesar lo que había pasado. No podíamos dejar de pensar en la figura que Andrea había visto en el espejo. Andrea dijo que los ojos de la mujer estaban vacíos, como si no tuviera alma, y que la mirada parecía atravesarla, como si la estuviera observando directamente. Aunque intentamos racionalizarlo, el miedo se apoderó de nosotras y ninguna quiso quedarse sola. Al día siguiente, Camila me llamó para contarme algo que me puso la piel de gallina. Dijo que había despertado en la madrugada al escuchar pasos en su habitación, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Sin embargo, el espejo de su armario estaba empañado, como si alguien hubiera respirado cerca de él. También encontró marcas de dedos en el vidrio, aunque estaba segura de que nadie había tocado el espejo desde hacía días. Durante semanas, las cosas no volvieron a ser normales. Camila empezó a escuchar ruidos en la casa cuando estaba sola, el crujir de puertas, pasos en las escaleras, incluso lo que describió como una sensación constante de que alguien la estaba observando. Andrea, por su parte, soñaba con la mujer del espejo. Decía que en sus sueños, la figura la miraba fijamente, sin decir nada, pero que la sensación de presencia era abrumadora. Yo intenté distanciarme de todo esto, pero no fue fácil. Cada vez que veía mi reflejo en un espejo, sentía una incomodidad que no podía explicar, como si algo estuviera esperando al otro lado. Decidimos investigar sobre el juego del espejo y encontramos varias historias similares. Según algunas versiones, el juego podía abrir una especie de puerta, un vínculo entre este mundo y algo más. No sé si fue eso lo que pasó esa noche, pero sé que desde entonces algo cambió para todas nosotras. Camila terminó mudándose de casa al año siguiente, incapaz de soportar las cosas que seguían ocurriendo. Andrea buscó ayuda espiritual y se volvió profundamente religiosa. Yo aún no sé qué creer, pero desde aquella noche he evitado quedarme sola frente a un espejo por mucho tiempo. Porque aunque no quiera admitirlo, hay momentos en los que siento que algo está ahí, mirándome desde el otro lado, esperando a que me descuide. A veces, pienso que jugar con lo desconocido es como invitar a algo que no entiendes a entrar en tu vida. Y una vez que lo haces, puede que nunca se vaya del todo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.